este mundo postmoderno es necesario conocer y vivir un evangelio completo.
Sí, han escuchado de los grupos, estoy seguro que sí, que han escuchado hablar de esto, de los grupos no alcanzados. ¿Cuáles serían los denominados los grupos no alcanzados? De lo que hemos oído, ¿cuáles son denominados los grupos no alcanzados? A ver, fuerte, alguien que me diga cuáles son. ¿Perdón? Los musulmanes es parte del grupo de los no alcanzados, ¿verdad? Es lo que nosotros regularmente pensamos y hablamos acerca de países lejanos donde la palabra de Dios no ha llegado. Entonces ahí consideramos que son los grupos no alcanzados, grupos de otras tierras lejanas. Algunos se imaginan la selva, la Nueva Guinea, ¿verdad? Y todos estos grupos, esos son los grupos no alcanzados. Hemos escuchado muchas veces acerca de la ventana 1040, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces de la ventana 1040. No es lo mismo que Juan Luis Guerra y su grupo, no. Es otra cosa que hemos nosotros escuchado y ya sabemos de esto. ¿Qué es la ventana 1040 o por qué se denomina así? Bueno, son por las latitudes. Y dentro de esta ventana 1040 que le llaman, y es un cuadro, está ubicado ahí en el mapamundi, como se le decía, o en este mapa, encontramos entonces esta ventana donde están registrados estos países. Algunos ponen la ventana un poco más pequeña, pero ahí está abarcando estos países que tiene que ver, ya se fue, que tiene que ver con el budismo, que tiene que ver con el islam, ¿verdad? Que tiene que ver con el hinduismo también. Pero si ustedes se dan cuenta, solo en este mapa encontramos la mayoría llevada por el islam. Incluso esta semana compartí un video en el Facebook que tiene que ver cómo es que el islam está creciendo de una manera impresionante. El islam está creciendo y está cada vez abarcando más áreas en el mundo. ¿Cuál es la mentalidad de ellos? Es que realmente la mentalidad de ellos, del islam, es alcanzar al mundo entero. Y lo están logrando y lo están haciendo rápido. Y yo después pensaba, ¿cuál es nuestra mentalidad de los creyentes? Cuando Jesucristo nos ha dado un mandato claro de compartir el evangelio. Y si ese es el mandato claro que Jesucristo nos dejó, yo digo, ¿dónde está el cambio de la mentalidad que otros están teniendo y están creciendo y nos están ganando en este sentido? Incluso el video dice que muchas personas dentro del cristianismo, y cuando hablo del cristianismo en general como el mundo lo ve, dice que mucha gente está dejando el cristianismo para unirse a este grupo, a esta religión que es el islam. Y es increíble ver los datos que nosotros podemos ver ahí. Así es que esta ventana también nos lleva a conocer la necesidad tan grande que existe en el mundo. Por esa razón, hay personas que existen con un llamado, yo diría un llamado especial, porque hay creyentes, hijos de Dios, que están precisamente en estos lugares compartiendo el evangelio, incluso a costa de su propia vida. El Señor me permitió estar aquí, en este puntito, aquí, y conocer algunos obreros que estaban en este lugar, y yo sé de algunos que incluso ya los sacaron del país, ya están de regreso. Conocí a un salvadoreño ahí, que el año antepasado, ya estaba de regreso en El Salvador, salieron del país. Pero hay gente atrevida, y yo admiro a esa gente que se mete en estos lugares, ¿verdad?, a incomodidades. Admiro a estas personas que se meten con todo y sus familias, admiro a los hijos de los misioneros que están en estos lugares, dejando costumbres, dejando muchas cosas en las cuales ustedes saben, mis hermanos, que regularmente y sobre todo los latinos somos muy aferrados a nuestro país, a nuestra nación, a nuestras costumbres. Yo recuerdo que la vez que nosotros fuimos a este lugarcito allá en Marruecos, llevamos tortillas y mira qué contentos estaban los hermanos de ver tortillas otra vez. Y les llevamos frijolitos y les llevamos comida que regularmente los latinos tenemos. Y estaban tan contentos por esto. Pero yo admiro a este tipo de personas que se mete a esos lugares. Sin embargo, hay otras ventanas en la iglesia que yo digo a veces mantenemos cerradas. Unas ventanas que nos cuesta abrir porque realmente sabemos que son retos muy cercanos y retos muy fuertes. Por eso les decía hace 8 días, hablamos de ver a la gente, ver a los pecadores, ver a las personas que están lejos de Dios, que los viéramos con ojos de gracia, ¿se acuerdan? Yo les decía hace 8 días, hoy vamos a ver qué tan dispuestos estamos realmente a ver con ojos de gracia a estas ventanas que no abrimos. Estas ventanas aquí cerca que estamos viendo están cerradas. Son otros grupos, también yo digo, denominados no alcanzados. Y sí hay personas que están trabajando con estos grupos, pero son muy pocas. Son muy pocos valientes quienes se meten a esto. Y yo digo, hermanos, si nos cuesta ver con ojos de gracia a los que podíamos decir que son sencillos de compartir el evangelio, si con ellos nos cuesta brindarles esa gracia y esa misericordia, ¿cómo no nos va a costar entonces con grupos tan difíciles o con situaciones muy complicadas? Como la otra es la ventana 1040, yo le puse a este ventana J811. Y eso ya me lo inventé hoy, esta semana. La ventana J811. Y la J no es de Josué, la J es de Juan, capítulo 8, versículo 11. ¿Recuerdan qué dice? Es el pasaje que vimos hace 8 días con la mujer. ¿Dónde están los que te acusan? No hay ninguno. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué tal los que están en esta ventana? Al cual tristemente a veces como creyentes condenamos. O a lo mejor ni condenamos porque nos queremos sentir bien, no condenamos, pero tampoco abrimos esa ventana. Tampoco nos damos cuenta que esos grupos no alcanzados están en nuestro ambiente, en nuestro entorno. ¿Cuáles son estos grupos, yo diría, no alcanzados y esas ventanas que nos cuesta abrir? Porque no hacemos mucho esfuerzo por alcanzarles para Cristo. Estas ventanas, mis hermanos, son estos grupos. Uno, los que están hundidos en el alcohol. ¿No creen que es una ventana que vemos todos los días? Y si ustedes se van de camino para su casa, ustedes que de repente queremos evadir la carretera, queremos evadir las vías que están llenas en tiempo de tráfico, nos metemos y para aquí nos vamos solo 1, 2 o 3 calles para arriba. Ahí está una ventana. ¿Dónde está toda esta gente? Que está sumida en el alcohol. ¿No es gente que necesita, hermanos? ¿No es gente que necesita de Cristo? ¿Qué de esta otra ventana? ¿Qué de los que están en adicciones fuertes como drogas, drogadicción, todo esto? ¿Qué de ellos? Ahora, otra vez quiero decir, hay gente que está trabajando con ellos. Sí, hay gente que está trabajando con ellos. Pero creo que es poca gente la que está metida e interesada realmente por este tipo de grupos, yo diría, no alcanzados. Y diría no alcanzados porque no están disfrutando de la gracia de Dios que les ha brindado a través de Jesucristo en la cruz para ellos. Conocen, pero los vemos tirados en la calle, los vemos abandonados ahí. Otro grupo, las maras. Y he visto gente que cuando salen esos anuncios de que trasladaron a los jefes al infiernito y vieron este video y vieron la amenaza ahí subida en el camioncito hacia el gobierno de estos mares. Y cuando los vemos todos decimos, ¡ay, qué feos! ¡Ay, uy, hasta da miedo! Son grupos no alcanzados. ¿Y hay gente trabajando con ellos? Sí. ¿Cuándo ustedes han visitado una cárcel para compartir el evangelio en alguna ocasión en su vida? Hay algunos, pero miren, somos pocos. De los que alguna vez fuimos a la cárcel para compartir el evangelio. Un grupo no alcanzado. Otro grupo no alcanzado es la prostitución. Y cómo me costó encontrar una imagen que no fuera dañina para los ojos, ¿verdad? Pero no, hermanos, no necesitamos una imagen ahí, solo hay que ir de paso por allá y lo vemos. Pero es un grupo no alcanzado. Es un grupo del que vemos y hacemos caras así como que, uy. Pero no es un grupo que no nos preocupa alcanzar. Y otro grupo, mis hermanos, es el grupo de la comunidad gay, los homosexuales. Es un grupo no alcanzado. Son los que pertenecen, digo yo, a la ventana J811. ¿Qué tanta compasión sentimos por ellos? ¿Qué tanta gracia sentimos nosotros por ellos? Y nos gusta a veces tener conferencias misioneras que nos hablen de estos países lejanos. Y está bien, y aprendemos de eso. Y no digo, hermanos, que está mal, porque creo que debemos orar por esos países, debemos orar por misioneros que están en esos países, debemos orar por la gran comisión que llegue a estos países. Pero no debemos cerrar nuestros ojos a las ventanas y necesidades que nosotros tenemos tan cerca. Y no dudo que algunos de nosotros, tal vez, solo hay que abrir la puerta de nuestra casa. Y yo les dije, hermanos, que cuando yo hablo de esto, el Señor siempre está ahí. Y ayer me tocó. Abrí la puerta saliendo rápido, deprisa, para la actividad que teníamos en el colegio con los matrimonios. Salimos, subimos las cosas que necesitábamos del carro, solos abrí la puerta y había un grupo ahí, que no sé si era de la universidad, no sé qué, pero estaba un grupo ahí, más o menos como de unos 15, 20 varones, todos chupando, dicen, tomando. Y mi primera reacción para salir, ay, ya se vinieron a emborrachar aquí. Pero eso me lleva a pensar que así somos. Salimos y nos enojamos porque están invadiendo nuestra colonia, nos enojamos porque están invadiendo nuestra privacidad. Nos enojamos porque decimos, uy, mi colonia que ya iba subiendo a más high, estos vienen a arruinarlo. ¿Qué tanta compasión y gracias sentimos por ello? Son grupos a los cuales nosotros cerramos las ventanas, cerramos las oportunidades. Acompáñenme a ver el actuar de Jesús. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 11. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 11. Y a ese pasaje, hermanos, le ponen una ceñita porque vamos a ver otros dos. Pero Mateo capítulo 9, versículos 9 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice así. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pongan una señita ahí. Vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 37. Lucas capítulo 7, versículo 37. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que se fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué dice su pasaje? ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer pecadora. ¿Qué dice su pasaje? ¿Qué hizo? Trajo un perfume, ungió los pies de Jesús. Una mujer pecadora. Una mujer con fama de pecadora, dice el pasaje. Lucas capítulo 19, versículo 7. Lucas capítulo 19, versículo 7. Ya vimos esta historia, la de Zaqueo, pero veamos. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Jesús estaba comiendo con ellos. Jesús estaba permitiendo que lo tocaran. Jesús estaba conviviendo con los pecadores. En todos estos versículos que hemos encontrado la palabra pecador, está la palabra hamartolos, que se traduce como pecado. Esta palabra dice que es alguien que hierra en el blanco. En buen chapín es alguien que no le atina. Y eso significa pecador. Alguien que no le atina. Alguien que no da en el blanco. Pero también se usaba, y los fariseos utilizaban esta palabra en tipo de desprecio. ¿Cómo es posible que el maestro esté comiendo con pecadores? Y cuando esta mujer llega y unge los pies de Jesús con su perfume, hay alguien que está ahí diciendo, si Jesús supiera quién lo está tocando. Una mujer pecadora. Pero encontramos a Jesús sentado con ellos, comiendo con ellos. Y en los dos casos Jesús tuvo una enseñanza para aquellos que lo criticaban. Pero antes de ir a esta enseñanza, quisiera que entendiéramos un poquito el actuar de los fariseos. Entendamos un poquito el actuar de los fariseos. De alguna manera, ellos tenían, digamos, en lo muy profundo, cierta razón. Como decía, los fariseos estaban criticando, pero en el fondo ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué? A ver, todos se saben este versículo que los fariseos se sabían muy bien. ¿Qué dice Salmo capítulo 1, versículo 1? Algunos hasta de memoria. Bienaventurado el varón. Ok, ahí está, capítulo 1, versículo 1. Ya quieren recitar todo. No, hombre, tranquilos, hermanos, tranquilos. Pero así dice el versículo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores. Y en la versión normal de Reina Valera dice, ni en silla de escarnecedores. En esta versión que tengo dice, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Así es que decimos, ah, quiero ser bienaventurado, dichoso y feliz, pues no me junto con estos. Y eso es lo que tenían en mente. Es dichoso y feliz aquel que no se involucra con esos pecadores, con estos grupos. Nos contaminan. ¿Qué dice Salmo 26, versículo 1 al 5? El salmista está hablando con Dios. Y yo veo incluso, tipo a lo mejor hasta como de negociación. Dios, date cuenta cómo he actuado, dice el versículo 1 al 5 del capítulo 26 de Salmo. Señor, hazme justicia, pues mi vida no tiene tacha. En ti, Señor, confío firmemente. Examíname, ponme a prueba, pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Yo tengo presente tu amor y te he sido fiel. Jamás conviví con los mentirosos ni me junté con los hipócritas. Odio las reuniones de los malvados. Jamás conviví con los perversos. Dice el salmista. O sea, Señor, apúntale ahí. Toma en cuenta, Señor, que yo nunca he convivido con los pecadores. Que yo no he tenido relación con estos hombres mentirosos y estos hombres perversos. No me he juntado con ellos. Y nosotros tenemos dichos hoy que nos ayudan. No bíblicos, pero tenemos dichos. Este dicho. No pueden correr los perros sin que se les suban las pulgas. Ese dicho me gustó. No pueden correr los perros sin que se les suban las pulgas. Este lo conoce. El que con lobos anda, aullar se enseña, dice. Este también lo conoce. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y otro, el que con niños se acuesta, orinado amanece. Algo pasa. Así dice el dicho. Que con niños se acuesta, orinado amanece. Todos estos dichos, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos enseñan estos dichos? Nos enseña que hay un contagio. Nos enseñan que algo se pega. Y nosotros les decimos a nuestros hijos, cuida a tus amigos, mijo, cuida a tus amigos, papito. Cuida con quién te juntas. No te juntes con los haraganes de tu salón. No te juntes con los que se sientan atrás, que solo para molestar están. Y algunos de nosotros inobedientes hasta adelante, el primer día de clase, ¿verdad? Y otros, no dudamos de esto, que fuimos contagiados por aquellos. Yo me acuerdo mi primer día de preparatoria, que para nosotros es ya la universidad, para ustedes es de chiquitillos. Pero mi primer día de diversificado, o de bachillerato, que es para nosotros la preparatoria. Me acuerdo que hasta adelante me senté. Cuadernos limpios, ya estaba yo en la universidad. Después de los básicos, ya estaba yo en la universidad. espantado, porque de repente vi que algunos empezaron a prender su cigarro. Aquí sí se puede fumar, dije yo. Ahí ya no era de, profe, ¿me da permiso de ir al baño? Tengo ganas, se salían. Si querían, regresaban. Y fui contagiado. Porque empecé a esta clase no importa. Y ahí nos agarrábamos a jugar fútbol en el patio. Como ahí no había quien te decía, jóvenes, ¿por qué no están en clase? A nadie le importaba. Ah, ya tenemos hambre, viene la tal clase. Ah, al otro entramos. Y nos íbamos a comer tamalitos con tortas que le llaman guajolot. Ah, qué rico con su atolito. Pero cuando uno se da cuenta, vienen las consecuencias de empezar a perder las materias. A veces es bien fácil contaminarse. Ahora, imagínense con estos grupos. No, hombre, meterme yo con amigos que le entran al... ¿Y si después termino igual? No, hombre, meterme con estos grupos de drogadicción, meterme con estos grupos de los mareros donde para entrar hay que pasar por el bautizo y ya no te puedes salir. Meterme ahí, a estos lugares de mujeres, a evangelizar. Menos. Ah, y mucho menos meterme a estas comunidades. Están estos grupos. ¿Cuáles de estos grupos, hermanos, tú no entrarías? Incluso el mismo apóstol Pablo dijo, no, es una vez en yugo es igual. Sabemos bien que el riesgo existe. Lo malo se pega. La tentación puede ser fuerte. Pero es aquí donde Jesús enseña el punto principal. Y el ejemplo que él utiliza es la enfermedad. ¿Cómo es que tu maestro está comiendo con los pecadores? Jesús escucha y utiliza la enfermedad. Utiliza la comparación. Un hombre pecador, un hombre que está sumido en pecado, dice Jesús, es igual a una persona que está enferma. Y ahora vamos a ver por qué la comparación. Definamos enfermedad. Los médicos que están aquí, los que están estudiando medicina, nos pueden ayudar con esto. ¿Qué es enfermedad? Está huyendo de los exámenes, si viene aquí el pastor todavía me hace otro examen. No. ¿Qué es enfermedad? Dice que se denomina enfermedad al proceso y la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar, al modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco, al organismo con evidencias de enfermedad. Todos dijimos, a ver qué dijo. No sé, pero cómo está, yo estoy igual. Pero veamos otra definición. Dice, es aquello que origina una alteración o rompe la armonía en un individuo, ya sea, esto me gusta, ya sea a escala molecular, corporal, mental, emocional, y pone este diccionario, o espiritual. Y sigue diciendo la definición. Existen varios conceptos que pueden ser utilizados de acuerdo al contexto, como sinónimo, patología, dolencia, padecimiento, anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio y alteraciones, entre otros. En pocas palabras, ¿qué es enfermedad después de todas estas definiciones? Es alguien que es afectado en todo ese carácter llamado normal. Y algunas de estas cosas, como el alcoholismo, se ha definido como una enfermedad. La drogadicción también se ha considerado como una enfermedad. Y cuando uno está enfermo, uno va a visitar al médico y el médico saca todos sus libros para poder determinar, y en la entrevista y en los exámenes, para determinar cuál es su enfermedad. Los psicólogos también en enfermedades mentales, los psicólogos, los psiquiatras, llega el enfermo, se hace la entrevista y uno va al DSM-5 para determinar cuál es la enfermedad. Que incluso en el DSM-5, y los psicólogos aquí saben de qué estoy hablando, el DSM-5 ha descartado el homosexualismo como una enfermedad. Así que hoy al homosexual no se le puede decir que está enfermo porque el DSM-5 dice que eso no es una enfermedad. Hmm. Estas son las enfermedades. Y me llama la atención que Jesús utilice este ejemplo. Ustedes que están criticando, dice Jesús, ¿qué hacen por un enfermo? Entonces, alguien que no le atina, que no hace las cosas dentro de los límites de la santidad de Dios, es un pecador. Y entonces Jesús compara su situación con alguien que está enfermo. Y esto nos lleva entonces al mismo valor humano que conocemos como misericordia o gracia. Porque cuando vemos a alguien que está enfermo, y sobre todo si es nuestro pariente, no lo dejamos morir, ¿o sí? Ay, que fíjese que el doctor me dijo que tenía cáncer. Y no, ya eras cáncer, pues. ¿En qué año naciste? ¿En qué mes? ¿Alguien actúa así? ¡Mami, quiero vomitar! Ay, vomítate en la cama, vemos mañana qué es. ¿Actuamos así con un enfermo? ¿Qué hacemos cuando vemos un enfermo? Sentimos misericordia, sentimos gracia y procuramos ayudarle. ¿Para qué? Para que salga de esto y regrese a un bienestar. Porque la enfermedad es un malestar y queremos que el enfermo tenga bienestar, se sienta bien, esté bien, que su vida esté bien, tenga calidad de vida. Eso es lo que deseamos para un enfermo. Por eso me gusta cómo Jesús utiliza este ejemplo. Yo vengo a los que están enfermos, dice Jesús. Ustedes porque están sanos. Yo vengo a los que están enfermos. Son los enfermos los que me necesitan. Son los que tienen este malestar los que me necesitan, dice Jesús. Ahora, es correcto cuidarse integralmente de no ser corrompidos en el pecado de otros. Esto es correcto. De cuidarse integralmente de no ser corrompidos en el pecado de otros. Pero también es necesario ver a quienes están en pecado en una situación, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como personas que tienen la necesidad y la oportunidad de ser alcanzados. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos realmente a ver estos grupos con ojos de gracia y misericordia? Acá han entrado bolitos. ¿Verdad que sí, hermanos diáconos? ¿Qué han entrado? Han entrado gente drogada. Yo veo, estando aquí el otro día, yo vi, lo ayudaron, pusieron una silla, le dieron agüita, una forma de ayudar. Y sí, son grupos difíciles porque después vi que este joven, mientras yo predicaba, se salió. Después me paré a la puerta para saludar y regresó. Y me dijo, dame dinero. Y yo le dije, no tengo dinero. Y le enseñé mi bolsa, así como está ahorita. Se oye ruido por puras llaves, pero hoy la bolsa, por lo menos la mía, amaneció vacía. Y le dije, no tengo dinero. Y me dijo, ah, te voy a matar, me dijo. Ahí en la entrada, te voy a matar. Después me dijo, no es cierto, Jesús es rey, me dijo. Así me dijo. Así me dijo ella. No es cierto, Jesús es rey, me dijo. Ahora, ¿es difícil tratar con ellos? Sí, la verdad es que sí, sí es difícil. Pero ¿qué tanta misericordia tenemos con ellos? Ahora, aquí han entrado bolitos, han entrado gente que está drogada, ¿verdad? Pero ¿qué haríamos si entrara un hombre lleno de tatuajes y con una MS aquí? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Si entrara una mujer de la vida alegre, una mujer prostituta, ¿qué haríamos si entrara? Así les dicen. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si entrara un homosexual declarado aquí? ¿Qué haríamos? Reconozcamos que tal vez no estamos preparados para esto. Y tal vez no estamos preparados porque no estamos interesados. Y tal vez no estamos interesados porque ni siquiera los que están normales les compartimos el evangelio. Ni siquiera a mi vecino, que el único anormal que tiene es que es enojón. Ni siquiera a mi vecina, que el único anormal que tiene es que le grita a sus hijos. Si ni a ellos yo me atrevo a compartirles el evangelio, ¿cómo voy a estar preparado entonces para estas ventanas, para estos grupos no alcanzados? Tal vez, Y estoy seguro que hay gente aquí que está trabajando con estos grupos, pero está solo. Tal vez lo hemos dejado solo. Y hermano, solo puse estos grupos, pero hay otros grupos. Hay más grupos todavía. Si no evangelizo al vecino, que es normal. Como médicos, se hace un diagnóstico, se hacen exámenes, se busca el medicamento adecuado y se determina un tratamiento. ¿Estoy bien, médicos? ¿Sí? Los médicos entonces, repito, hacen esto. Hacen un diagnóstico, hacen exámenes, se busca el medicamento adecuado y se determina el tratamiento. Como hijos de Dios, tenemos el diagnóstico, tenemos el medicamento, pero ¿cómo le tenemos miedo al tratamiento? Vamos en el carro, ay, esos grupos, ellos necesitan a Cristo. Pues sí, sabes el diagnóstico, sabes el medicamento, pero ¿cómo le tenemos miedo al tratamiento? Porque el tratamiento tiene que ver con voy contigo, qué pasa, cómo te ayudo. El tratamiento es difícil y a eso es a lo que le tenemos miedo. Y entonces viene Jesús con la exhortación. Jesús les dice ahí en el versículo 13, les dice, pero vayan y aprendan qué significa esto. Y entonces recita el versículo de Oseas, capítulo 6, versículo 6, que ellos lo sabían muy bien. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Jesús les dice, ¿ya entendieron de la enfermedad? ¿Por qué estoy yo viniendo aquí como médico a los enfermos? Lo saben bien. Ahora, él dice, vayan y aprendan. Mi pregunta es, ¿creen que ellos no lo sabían? Sí, lo sabían. Pero Jesús diciendo, vayan, reflexionen, aprendan y hagan. Porque lo único como lo que ustedes están preocupados son por los ritos, por los sacrificios. Pero no están teniendo misericordia por los que están enfermos, dice Jesús. La tradición, las costumbres, eso es fácil, hermanos. Porque lo aprendemos cómo se hace, aprendemos cómo se habla, aprendemos cómo se dice, aprendemos, eso es fácil. Pero tener misericordia con estos grupos, eso es lo difícil. Y eso es lo que Jesús dice, vayan y hagan. Vayan y hagan. Hermanos, tal vez nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tomando en cuenta que no hay pecados chicos ni grandes. Y para entenderlo mejor tengamos esto. Si no tenemos misericordia ni gracia por los enfermos leves, no podremos entonces sentir nada por aquellos que están con enfermedades terminales. Vamos a la práctica, mis hermanos. Uno, practiquemos con los que de alguna manera es más sencillo. Practicamos con los que de alguna manera es más sencillo. Hay que compartirles el evangelio. Hermanos, tomando en cuenta que probablemente estamos siendo capacitados para cosas aún mayores. Si ustedes se dan cuenta, todos los que estudian carreras que tienen que ver con servicio social, con todo eso, regularmente nos dan los casos más chiquitillos, ¿no? Todos los que ya pasamos por esas prácticas, nos dan los casos más chiquitillos. Pero esos casos pequeños son los que nos empiezan a ayudar y prepararnos para cosas más grandes. Y si no hacemos lo sencillo, nunca estaremos capacitados para cosas grandes. Empecemos con lo sencillo, porque Dios nos está capacitando para cosas más grandes, para ventanas más grandes. Capacitémonos entonces con esto. Dos, ora al Señor para que Él te indique si eres tú el que Él tiene preparado para este tipo de casos. Sí, tal vez algunos dicen, hermano, yo solo con el olor me vomito, ¿no? Tal vez hay razón. Pero también Dios capacita a otros para tratar este tipo de asuntos difíciles, complicados. Pero tal vez eres tú. Ora que el Señor te indique si eres tú el que Dios tiene preparado para abrir estas ventanas y entrar a estos grupos a compartirles el evangelio. Y por último, mis hermanos, Oremos como iglesia, que Dios abra más nuestros ojos y nos dé valor para abrir esas ventanas. Oremos como iglesia, que Dios abra nuestros ojos y nos dé valor para abrir esas ventanas. Hermanos de misiones, hermanos de evangelismo, por favor, tienen sus tarjetitas ahí. Hermanos, no queremos forzar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Porque eso no se trata de forzar y torcer la mano. El pastor me dice que evangelice. No, me lo dice Dios, yo no. Pero no queremos forzar a nadie. Pero si alguien ya tiene en mente, el vecino, a lo mejor hoy con estos grupos dicen, fulanito de tal, está, yo voy a entrarle a él. Entonces, los hermanos van a repartir una tarjeta a los que quieren. Pasen hermanos, van a repartir, alcen la mano quien quiere una tarjeta de estas. Lo único que tiene que hacer es poner los datos de la persona a la que quiere compartir el evangelio. Y este grupo de evangelismo va a estar orando por ustedes. Y después, por favor, entregan esta tarjeta. ¿Quién, hermano Héctor? A cualquiera de los que están levantados, también la entregan. Ok. Ok, va el nombre de ustedes, el número de teléfono y las personas o persona a la que usted quiere compartir el evangelio. Ellos van a tener esta hoja, esta tarjetita, para orar por ustedes y para orar por la persona a la que ustedes quieren compartir el evangelio. Otra vez, no es forzoso. No es forzoso. Porque tomar una tarjeta, pedirla, eso es fácil. Pero después a veces esas tarjetas solo nos sirven para escribir atrás. No, no hagamos esto. Comprometámonos con el Señor de compartir el evangelio a alguien. Entonces, hermanos, por favor, lleven esta tarjetita. ¿Ya está? Muy bien. Gracias, hermanos. Vamos a orar entonces, si no hay nadie más que está pidiendo una tarjeta por ahí. Okay, vamos a orar. Nuestro Dios, muchas gracias porque nosotros estábamos en enfermedad. Algunos más graves que otros, pero la verdad, Señor, es que todos estamos en la misma condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, también, Señor, hubo alguien que nos vio con ojos de gracia y misericordia para compartirnos el Evangelio. Gracias por ellos, por estos valientes que nos hablaron. Ayúdanos ahora, Señor, como iglesia, a ser valientes y abrir estas ventanas que tenemos cerradas porque nos da miedo, porque no queremos comprometernos. Oramos por estos países lejanos, por estos misioneros que están en estos lugares. Pero aquí mismo nosotros somos misioneros para abrir estas ventanas y compartir la misericordia y la gracia que tú has tenido por ellos. Bendice a los que ya están ahí dentro trabajando. Por favor, bendíceles, protege sus vidas, Señor. Y ayúdanos a nosotros integrarnos de alguna manera para que el mundo sea alcanzado para ti. Ayúdanos como iglesia, Señor, a hacer impacto en Chimaltenango, hacer impacto en nuestra colonia, hacer impacto a la comunidad, con el propósito de que tu Padre y Jesucristo sean conocidos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.